Radio Nacional Clásica presenta Hacedoras de Música. Retratos de mujeres que han hecho la historia musical en la escena o detrás de la escena. Idea y conducción, Margarita Pollini.
Muy buenos mediodías. Bienvenidos al programa número 115 de Hacedoras de Música, en vivo hoy domingo 11 de junio, con un frío imponente. También nos acompaña Gloria Sarmiento en el control, Úrsula Hahn, esta semana colaborando en Beso, y también Gonzalo Saldívar en la producción. Bueno, hoy tenemos la segunda parte de lo que habíamos comenzado el domingo anterior, referido a dos personas, a dos mujeres que habían estado, bueno, al frente de instituciones musicales muy importantes para la vida cultural de Alemania y de Europa, y que por su asociación muy directa y muy estrecha, no solo con el partido nazi, sino con su líder Adolf Hitler, habían sido tremendamente perjudiciales. Y bueno, hoy nos toca abordar el final de esta triste historia, yo diría. Uh-huh. Bueno, ahora dentro de unos meses se van a cumplir 100 años, porque el 8 y 9 de noviembre de 1923 Hitler encabeza en condiciones similares y es escribir. Uh-huh. Escribir un libro que era, por un lado, ideas nacionalsocialistas y también de lo que pensaba poner en práctica, ¿no? Como un anticipo. Para eso tuvo aliados, y especialmente dos aliadas, que fueron precisamente Helene Bechstein, que le mandó nada menos que una máquina de escribir, que en ese momento era un artículo de lujo, era una cosa carísima, y Winifred Wagner, futura directora del Festival de Bayreuth, que le mandaba periódicamente bolsas de comida y montañas de papel.
Claro, fundamental.
Sí, fundamental. Bueno, aunque no fue en ese momento un éxito de ventas, el libro, tristemente célebre, Mi lucha, resultó más tarde un libro, bueno, que para algunos va a ser un libro de culto, que va a anticipar estas prácticas siniestras que Hitler habría de poner en práctica 10 años más tarde, cuando llegara al poder. Mirá, Numa, lo que le escribía Winifred a una amiga: aquel 9 de noviembre me abrió un campo de actividad completamente nuevo, la defensa apasionada de Hitler y sus ideas. Y por su parte, Hitler le escribía a Siegfried Wagner desde la Karlsruhe, que Siegfried había reabierto un año antes. Recordemos que Alemania venía de a poco intentando recuperarse del desastre de la Primera Guerra. Y ahí empezó una amistad cada vez más estrecha entre Winnie y Wolf, como lo apodaban a Hitler, sí, el lobo, que rápidamente se tutearon. Bueno, al principio se intentó mantener en secreto esta relación para que los seguidores del festival, especialmente los de origen judío, no se espantaran, y así no mermar la venta de entradas. Pero bueno, Winifred, cada vez más decidida, se afilió al partido nazi en 1926 y fue una de las pocas personas en Alemania a la que se permitía tratar a Hitler de igual a igual, tutear. A pesar de su ascendencia inglesa, ella, recordemos, había nacido en Inglaterra, había quedado huérfana de muy chica y había sido adoptada por unos familiares que residían en Alemania. Ella era nacionalista alemana devota y derechista incondicional. Al mismo tiempo, ejercía su jefatura para fortalecer sus relaciones con la familia. Vamos a escuchar grabaciones de la época, en este caso Infernenland, el monólogo de Lohengrin de la ópera homónima, de Richard Wagner, por supuesto, por Franz Völker, la orquesta del Festival de Bayreuth y dirección de Heinz Tietjen, grabado en Bayreuth en 1936.
Bis er zu euch
En el comienzo de Hacedoras de Música escuchamos Infernen Bland, monólogo de la ópera Lohengrin de Richard Wagner por Franz Völker y la orquesta del Festival de Bayreuth dirigida por Heinz Tichien.
Muchas gracias, Numa. En este punto vamos a recordar a los oyentes que tenemos vías de comunicación.
67. Y en redes sociales nos encuentran y también nos comentan allí como Hacedoras de Música.
Resulta, Numa, que el 1 de abril de 1930 murió doña Cosima Liszt de Wagner, a una edad bastante avanzada. Y hete aquí que su único hijo varón, Siegfried, heredero del festival, murió 4 meses después. Uh-huh. Bueno, sin Cosima y sin Siegfried, con 33 años y según lo indicado por el marido en el testamento, Winifred asumió la dirección del festival con energía y decisión. Como decía su asistente y confidente Liselotte Schmidt, todas las invitaciones y negociar el festival, cosa que digamos que era bastante necesaria, porque después de la muerte de Richard Wagner, Cosima se había hecho cargo y había sido particularmente conservadora. Y a veces las familias, las viudas, los viudos, en el afán de ser fieles a los artistas cuyo patrimonio custodian, terminan traicionándolos, porque Wagner... yo estoy segura de que hubiera estado de acuerdo con algunas ideas un poco más avanzadas, como fueron las ideas de Adolphe Appiah, que fue un joven escenógrafo genial, que tenía algunas propuestas muy interesantes que, bueno, no tuvieron eco en el Festival de Bayreuth. Así que en manos de Winifred había tal vez el Pretorius. Enamorada de Tietjen, 16 años mayor, cuando en 1933 Hitler finalmente llega al poder, se convierte en un poderoso protector y apoyo financiero de Winifred y el festival, ya que bueno, veía a Bayreuth como un santuario de culto de los valores nacionalsocialistas y la cultura germánica, y además estaba bastante agradecido porque, según vimos en el capítulo anterior, los Wagner le habían proporcionado apoyo y prestigio, sí, fundamentalmente. A pesar de todo, Winifred mostraba algún grado de independencia y autodeterminación respecto de toda esta sombra del nazismo que cada vez se hacía más densa. Por ejemplo, no quiso unirse a esa institución llamada Reichstheaterkammer, el tenor Max Lorenz, que parece que era visiblemente bisexual y además estaba casado con una mujer judía, o sea que...
Combo.
Sí, un letal. Combo letal. Si Winifred no lo hubiera protegido, tal vez hubiera corrido una suerte fatal. Bueno, Ella decía, donde quiera que pueda impedir un acto de violencia del partido, comenzará mi apasionada resistencia y donde quiera que pueda ayudar a una persona decente, lo haré por el bien de mi conciencia. Bueno, todo esto va a ser revisado, según vamos a ver en el final de este programa, cuando ella sea sometida al juicio de desnazificación.
Sí.
Siguió dando trabajo a artistas que de otra manera hubieran sido completamente marginados. Y acto tercero de Siegfried, por supuesto de Richard Wagner, por la orquesta del Festival de Bayreuth, dirigida por Joachim Sattler, grabado en vivo en 1936.
La ópera Siegfried por la orquesta del Festival de Bayreuth con dirección de Joachim Sattler, grabado en vivo en 1936.
Muchas gracias, Numa. Continuamos en vivo en Hacedoras de Música. Le damos la bienvenida a Maxi Urquiza, que se suma en el control, y han llegado mensajes.
Gracias por el programa. Nos pregunta, creo que nuestra oyente Oli, buen domingo. El nombre de la última obra que se oyó, se refería a la primera, era de Wagner, Infernenland. También por aquí, buenos días y felicito. No se escucha mucho Wagner en Nacional Clásica. Felicitaciones por la valentía. Muy buen programa, como nos tienen acostumbrados. Abrazo, Alejandro de Agronomía.
Gracias, Alejandro de Agronomía. A propósito de este tema, y para quienes deseen profundizar, el Clan Wagner.
Okay.
Editado en España, aquí no es fácil de conseguir, tal vez en alguna plataforma nacional de venta de libros lo puedan conseguir, como hice yo. Uh-huh. Bueno, justamente habla de estos y otros temas, por ejemplo, analiza de cerca el papel de Stuart Chamberlain, aquel yerno de Wagner, casado con una de sus hijas, del que hablamos la vez pasada, que fue uno de los propulsores de las ideas del nazismo, un ser tremendamente siniestro. Y bueno, y llega hasta las desavenencias de Katharina Wagner, su media hermana Eva Wagner-Pasquier, uh-huh. Y bueno, y todas las luchas que hubo en el clan entremedio.
Uh-huh. ¿Clan que, justamente cómo se llama?
El clan Wagner. Y la otra lectura que la ópera Una historia social, uh-huh. que aborda, como su nombre, de autores, de obras, de periodos, de estéticas, sino de todo lo que rodea a la historia de la ópera desde el punto de vista de la sociedad, de la política, de su diálogo con el poder. Realmente apasionante. Ese libro sí es muy fácil de conseguir. Se ve habitualmente en las librerías, así que dos lecturas recomendadísimas. Además, hay un documental en YouTube muy extenso, creo que son unas 5 horas, se llama Winifred Wagner y la caída de la casa Wahnfried. Uh-huh. Es una entrevista que ella dio en 1975 y bueno, está, como les decía, disponible para todos los que está esta historia de Winifred Wagner, su admiración por Hitler y todo lo que motivó. Bueno, Hitler volvió a Bayreuth en 1934, después de haber tomado el poder, y se alojó en Wahnfried todos los años hasta julio de 1940, cuando fue por última vez para asistir a una representación especial de El ocaso de los dioses. Era la única semana de descanso que se tomaba en el año, y la familia le destinaba una de las casas de ese complejo, la Casa Siegfried, donde Sion, de todo el prestigio y todo el cobijo que la familia Wagner le daba, Hitler, con plata de su propio bolsillo, del Estado o de otros jerarcas y empresarios asociados al Reich. Por ejemplo, solo en 1934 el Ministerio de Propaganda de Goebbels compró más de 11.000 entradas por el valor de 364.000 marcos, un tercio del presupuesto total del festival, que destinaba a obreros e invitados.
Okay, sí.
A pesar de la crisis económica y de otros problemas, como encontrar a buenos músicos, Winifred Wagner siguió dirigiendo el Festival de Bayreuth durante los años de la guerra hasta 1944, cuando el Tercer Reich se desintegraba a su alrededor. Durante esos últimos años, el público estaba formado casi en su totalidad por soldados y aviadores alemanes heridos. En abril de 1944, el teatro del festival quedó intacto. Uh-huh. Unas semanas más tarde, y esto lo cuenta Daniel, un amante de la ópera llamado Joseph Wexberg, que formaba parte de las fuerzas de ocupación de los aliados, decidió atravesar la ciudad destruida para ver la sala con sus propios ojos. Sí. Parece que los decorados del segundo acto de Maestros Cantores estaban todavía en el escenario, lo que daba una visión de la Nuremberg medieval.
Sí.
Parece que los aliados habían llegado hacia el final, hacia la mitad de la última función, ¿no? Y había quedado todo ahí abandonado.
Claro, claro.
Bueno, ¿y claro. qué hace un wagneriano cuando llega a Bayreuth? A la sala de los festivales se encuentra la escenografía montada, la sala vacía,
se sube
al escenario y canta.
Claro, está bueno. Todo servido.
Justamente, el soldado se subió al escenario y cantó el gran monólogo de Hans Sachs, Van, es decir, locura.
No, es una escena cinematográfica.
Extraordinaria, sí. Dentro de todo este desastre y este horror merece una recreación cinematográfica. Mientras tanto, en Berlín,
sí.
los manuscritos de Wagner que Hitler tenía en su poder y que de los Maestros Cantores de Nuremberg, en una grabación del Festival de Bayreuth, unos años posterior y en versión de el barítono Hans Hotter, con la orquesta del festival dirigida por André Cluitens. Wann,
Tag und Weltchronik in Grundmir aufzuwinden. Warum gar bis aufs Blut die 90 Quellen und Schinden in Grundes aller Wut? Keiner Lohn noch Dank davon, in Flucht geschlagen, wenn ihr zu Jost sich zu erzeigen. Hör die Pädagogen an. Ist halt die alte Hoff, und ich mit ihr, zwar hier oben stehe. Geht's vor ihm lauf, ihr schlägt nur neue Kraft.
Carl Van, monólogo de Hans Sachs de la ópera Los Maestros Cantores de Nuremberg, grabado en vivo en Bayreuth en 1956.
Gracias, Numa. Y han llegado muchos mensajes, por suerte.
Sí, sí, a nuestro WhatsApp 11-53-35-53-67. Buen día, Margarita, y a todos los que hacen el programa. Hitler invitó a Toscanini a dirigir en Bayreuth y el italiano se negó por estar en contra del nazismo. Hugo de Devoto.
Gracias, Hugo. Tengo entendido que fue Winifred la que lo invitó y cuando Toscanini se enteró de que iba Hitler, ahí decidió no ir, pero bueno, siempre puede haber varias versiones de la misma historia.
Fascinante la historia y la música de Wagner. Es entretenido tu programa. Gracias, querida Margarita, por tu generosidad. Es siempre un programa de alto nivel, como merecemos los oyentes. Abrazo y felicitaciones a vos y al equipo. Fernanda de Palermo.
Gracias, Fernanda.
Buenos días, hacedores de hacedoras de música. Qué interesante relato sobre el gran y controvertido genio Wagner. Intento siempre separar talento de ideologías. Mi nombre es Nilda, que deviene de la maravillosa valquiria Brunilda. Saludos y los escucho cada domingo.
Gracias, Nilda. Qué tema el talento y las ideologías, ¿no? Estábamos hablando con Numa fuera de micrófono, a propósito no solo de Wagner, sino de Mascagni, de Karl Orff y de otros.
Extraordinario programa, contigo nunca se termina de aprender, y eso que vi muchas óperas de Wagner, pero no alcanza. Gracias, Dionisia.
Gracias, Dionisia.
Margarita y equipo, buen día, excelente como siempre, gracias por la bibliografía. Saludos, Elizabeth.
Gracias, Elizabeth, otro nombre wagneriano.
Sí, Ana María, gracias por estos programas dedicados a tan polémica Frau, y de paso escuchamos la gran música
del sistema radial en los próximos programas. Y bueno, esa es la pregunta que estamos tratando de dilucidar. Hay muchos factores, muchas aristas, muchas personas, cada una también con posiciones controvertidas, como en el caso que estamos analizando, el de Winifred Wagner. Así que también la respuesta queda un poco en el oyente. Sí. Y a propósito de maestros cantores, del antisemitismo y todo esto que estamos tratando aquí, tengo otra recomendación que recordaban mientras escuchaba este monólogo de Hans Sachs. ¿Recordás, Numa, que hace poco en el Colón vimos una magnífica puesta de flauta mágica cuyo mentor, justamente Los Maestros Cantores de Nuremberg, creo que se estrenó en el 2017 y por suerte está también completa para ver en YouTube, y es muy interesante porque lo que hizo Koski fue tomar como una de sus bases ese famoso panfleto que escribió Wagner en 1850, El judaísmo en la música, y entonces está ambientada en el Wanfried, en esta villa que hizo construir Wagner para vivir, como una discusión estética y racial entre el antisemitismo. Y la teoría de Barikowski es que el personaje de Beckmesser es ridiculizado por su condición de judío, tomando lo que dice Wagner en su panfleto sobre los cantores de sinagoga, etcétera. Sí. Entonces, bueno, es una visión distinta de la que tenemos. Siempre se habla de que Beckmesser en realidad es una ridiculización que Wagner quiso hacer de Eduard Hanslick, el famoso crítico que lo odiaba. De hecho, fin de la guerra, lógicamente, Winifred Wagner fue investigada de cerca y sometida al Tribunal de Desnazificación. Fue sentenciada a 450 días de trabajo forzados y la confiscación del 60% de sus bienes. Se le acusó de ser una nazi activa y de haber convertido al festival en una meca de la propaganda nazi. Y se reveló, algo también que habíamos contado el domingo pasado, que Hitler había contado una vez a sus amigos que estaba considerando la posibilidad de casarse con ella. Ella, por su parte, alegó que todo lo que había hecho era simplemente dirigir un festival de música y que había intentado proteger y defender a los músicos judíos durante los años de peligro del Tercer Reich. Y ahí vino un tema que no fue menor. Porque después de un largo debate sobre si los Wagner tenían que o no que hacerse cargo de la institución, El nuevo Bayreuth abrió sus puertas en 1951 bajo la dirección de los dos hijos varones de Winifred, Wolfgang y Wieland. Sí. Y en este programa que trata de las mujeres de la música vamos a mencionar que las hijas mujeres, Friedelin y Verena, nunca fueron tenidas en cuenta como directora, aunque Siegfried había nombrado a los cuatro hijos como iguales en su testamento.
Bueno, para variar
sí,
ese detalle.
Claro. Winifred falleció en Überlingen, a orillas del lago de Constanza, el 5 de marzo de 1980.
Ahora.
Fue enterrada en Bayreuth. Nunca hasta el final se arrepintió y siempre declaró que estaría encantada de ponerse de pie para saludar al Führer si ese entrara en ese momento. Posible para todo esto que estamos relatando es el final del Ocaso de los Dioses, Kval y Joseph Kleibert con la soprano Astrid Barnay, grabado en vivo en el Festival del Nuevo Bayreuth en 1952.
Thank you.
Nos estamos yendo, escuchando Inmolación de Brunhilda, escena final de El ocaso de los dioses, de Richard Wagner, por Astrid Varnay, la orquesta del Festival de Bayreuth, dirigida por Josef Kahlberg, grabado en vivo en el festival en 1952.
Tenemos un último mensaje, Numa.
Fabián, gracias Margarita y equipo, fascinante el mundo wagneriano, saludos. Sí, Fabián de Recoleta.
Muchas gracias, Fabián. Gracias a todos los oyentes que se comunicaron, a todos los que nos escucharon. Gracias, Numa, como siempre.
Gracias, Margarita. Hasta la próxima.
Gracias, Maxi, en el control. No se vayan de la 96.7. Nos encontramos dentro de 7 días con más Hacedoras de Música.
Tite en casa. Escucha 96.7. Radio Nacional Clásica. La radio pública.